La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Olvidar por júbilo no quiero.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, hoy hablando del 24 de marzo, pensando que estamos volviendo de a poquito a ser los que éramos, los que debíamos ser, los que estamos por ser. Vaya uno a saber a dónde estamos volviendo, pero la sensación por momentos al ver el país lleno de tanta gente manifestándose era: estamos volviendo, ¿no? Estamos volviendo, algo así. Estamos volviendo a pisar con nuestros pies nuestro territorio, ¿no? Y no saliendo con miedo a un territorio ajeno. Estamos conversando con, o a punto de conversar con un querido amigo, Miguel Ponce, un viejo, no tanto por la edad, sino por el tiempo que ha transcurrido, un viejo militante radical, que yo a veces le digo que de radical tiene poco, por lo menos comparado con algunos que yo conozco, que vuelan bastante bajito. Miguel ha volado muy alto y ha vivido aquella época de hace 35 años que estamos recordando. Miguel, querido, ¿cómo andás?
Alegría escucharte y alegría escuchar a los amigos de la radio nuevamente, como en alguna otra oportunidad, ¿no es cierto?, que tuvimos algunas charlas tan inolvidables, yo diría, sin exagerar.
Sí, es la tercera vez que estás acá, sos una especie ya de columnista, ¿no?
Cierto. Lo cual siempre es un placer, ¿eh? Porque además siempre son temas muy vinculados no solo a con las valoraciones políticas en las cuales se puede coincidir de una u otra manera, seguramente, sino siempre conectado con cosas vitales, ¿eh? Yo me acuerdo que la última intervención fue el tema de los hippies, ¿te acuerdas? Un programa muy lindo y esto de ahora que también nos pega en las esencias, ¿no? Nos pega ahí donde el recuerdo se mezcla con las vivencias y con vivencias vitales. Realmente vitales y vitales con mayúscula, ¿no? Porque lo que estaba en juego era la vida. Yo creo que alguna vez dije por estos micrófonos y en tu programa que para mí el 24 de marzo empezó prácticamente varios meses antes. Yo estaba condenado por la AAA, ¿no es cierto? Condenado a muerte por la AAA en algo que fue muy público, no solo por haber aparecido escrito en un parte de guerra entregado de un Ford Falcon a metros de la entrada principal de la Quinta de Olivos, y luego haber aparecido en la mayoría de los diarios del país y en aquella fatídica revista que era El Caudillo, cuyo lema principal era el mejor enemigo, el enemigo muerto, donde se adelantaba prácticamente a anunciar en listas quiénes iban a ser los próximos ajusticiados por la AAA. Bueno, en esas listas tuve el raro privilegio de aparecer, ¿no? Segundo o tercero, simplemente por ser presidente de un centro de estudiantes y referente de una corriente interna en aquel entonces mayoritaria del movimiento estudiantil, ¿no?
Que era Franja Morada.
Por entonces no era mayoritaria en algunas regionales y en otras regionales, por supuesto, la Juventud Universitaria Peronista.
Bien.
Pero por esto del 24, yo digo, lo he llevado a mis chicos desde muy chicos a cada una de las marchas, como a la vez a las marchas de la resistencia, ¿no es cierto? Aquella que todos los años se hacían en diciembre en la Plaza de Mayo. Y cada vez que uno se vuelve a conectar con esos temas y estas efemérides, llamémosle, no puede menos que tratar de sacar experiencias de esto y ver si aquellos tiempos todavía tienen alguna vigencia, si aquellos tiempos nos han dejado alguna experiencia, y a veces, como seguramente ocurrió en Jujuy y también ocurrió acá, uno quisiera que los grados de maduración social fuesen mayores aún de los que estamos demostrando, y que se pudiera hacer en algún momento nuevamente una marcha unitaria, una marcha única, ¿no?
¿A eso te referís, de que el campo popular, como ha ocurrido acá en Jujuy, con dos grandes referentes, en mi caso los quiero y los admiro a ambos, la Flaca y el Perro Santillán, han hecho por separado actos cuando yo creo que la consigna era prácticamente idéntica?
Absolutamente, pero además si hay algo que tiene que unirnos es la memoria de los que no están. Es decir, en aquel momento la AAA y luego las Fuerzas Armadas no miraban si eran ERP, montoneros, si eran obreros, dirigentes estudiantiles, abogados, defensores de derechos humanos del radicalismo como Amaya o Pizarello de ahí del norte. Es decir, no estaban mirando el color, porque sí había una divisoria de aguas concreto, ¿no es cierto? Eran los militantes populares versus los sectores reaccionarios del privilegio, ¿no es cierto?, expresados militarmente y a través de la fuerza, ¿no es cierto?, con las armas que la propia Constitución les había dado, ¿no?
Bien, más claro échale agua.
Y sería deseable. Yo digo, por ahí uno tiene una esperanza de que en algún momento, a lo mejor a los 40 años, a lo mejor 35 años no ha sido suficiente, a lo mejor a los 40, podamos tener un único acto, una única marcha en todos los lugares del país. Es decir, yo no me imagino la República, los herederos, diríamos, de la República Española haciendo dos o tres marchas, el socialismo por un lado y el comunismo por otro. No me lo imagino. No me imagino que los que salieron, ¿no es cierto?, en tantos lugares del mundo a levantarse contra las injusticias y contra la opresión, hagan marchas y celebraciones por separado. La verdad es que me parece que a lo mejor para intentar abordar este tema desde algún lugar explicativo, podríamos decir que este año era difícil que esto ocurriera, porque es un año electoral, y en un año electoral las diferencias se potencian porque vos estás buscando de alguna manera que esas diferencias se noten para tratar de lograr la adhesión popular a tu sector social, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, a lo mejor es posible que este año sea más difícil que otros. Esperemos que en otros años no electorales, a lo mejor podamos ver concretado alguna vez esa ilusión, ¿no?
Bien. No sé, sos tan claro y me redondeas tanto las dos preguntas que yo te anticipé que te iba a hacer, que que aprovecho para hacerte alguna otra, ¿te parece?
Dale. No, igual me parece que habría que afinar más esto del campo popular, esto de la unidad del campo popular. Yo creo que, llevado ya a lo que está pasando hoy en día, me parece que empieza a haber algunas puntas que indicarían que algunas cosas sí vamos aprendiendo y que algunas categorías de análisis que usábamos allá en tiempos del golpe, las de la contradicción fundamental, la de unirnos contra un enemigo principal, aparentemente están en algunos lugares empezando a tener una manifestación. ¿Qué quiero decir? Me cuentan que en Neuquén estaría por ir junto el candidato a gobernador radical Farizano con la representante del Frente para la Victoria, que iría de candidata a vicegobernadora, la hermana de Parrilli. O sea, el Frente para la Victoria y el radicalismo tratando de desbancar a un grupo hegemónico que hace muchísimos años gobierna como si fuera una estancia la provincia, del mismo régimen que mató al maestro Villalba por manifestarse, de Cetera, ¿no es cierto?, por manifestarse en tiempos de Sovich, que pertenecía al partido actualmente gobernante. También aparentemente en San Luis estaría por haber un acuerdo entre el radicalismo y el Frente para la Victoria para intentar destronar otro régimen casi medieval como el de los Rodríguez A. Y bueno, por ahí estamos empezando a darnos cuenta que la necesidad de unirnos contra lo que podría considerarse en el territorio el enemigo principal nos está trayendo algunos grados de madurez. Yo no sé si esto es reflejable en todos lados, pero sería interesante que estas puntitas que empiezan a aparecer tuvieran algún correlato también a nivel nacional, es decir, que pudiéramos establecer al margen de las diferencias partidarias algunas políticas de Estado. No digo 50 puntos, 10, 20 puntos principales que acordáramos la fuerza mayoritaria para que sea cual sea el gobierno que venga, no implique retrocesos de todo lo que se ha logrado avanzar en este último tiempo.
Claro. Yo te comentaba que conversando con Gerardo Morales el otro día, lo que decía Gerardo Morales es, cuando yo le preguntaba, ¿pero ustedes qué? ¿Van a cambiar? ¿Van a sacar la ley de medios? ¿Van a sacar el canal Encuentro? ¿Van a devolver las jubilaciones a la... No, me dice, no, va a seguir todo igual, pero sin los Kirchner.
Suena muy poco. Cuando hablamos de establecer políticas de Estado, yo creo que lo central hoy debiera ser, si nos planteamos profundizar un camino progresista, rediscutir y replantearnos cómo aceleramos el proceso de distribución de la riqueza. ¿De qué manera podemos seguir inclinando la balanza favorablemente hacia los sectores del trabajo o hacia los sectores más desposeídos de esta sociedad? ¿De qué manera acortamos la brecha entre los más ricos y los más pobres? Porque tengamos en claro, yo creo que todavía, y obviamente esto es obvio, hay mucho por avanzar en ese terreno principalmente, y este debate, diríamos, de lo que podría ser técnicamente denominado la distribución del presupuesto, las asignaciones presupuestarias, es lo que va a marcar el carácter progresista o regresivo del próximo gobierno.
Ahí está. Es para ponerlo en un cuadro lo que estás diciendo, Miguel. Por lo menos acá se escucha como agua fresca en medio del desierto,
Porque estas son las efectividades conducentes. Lo demás es cháchara, ¿no es cierto? Y además, si logramos seguir avanzando en el debate de las ideas, aquellos que tan brillantemente en algún momento Gramsci nos explicó, ¿no es cierto? Si seguimos avanzando en ese debate de las ideas y hegemonizando el debate de las ideas desde lo que podría ser una visión progresista, yo creo que terminaríamos de completar una década de avance que sin duda sería reconocido en los tiempos futuros como algo muy difícil de revertir.
Bien. ¿Qué más tenés ahí en el tintero? Porque veo que sos inagotable.
No, en el tintero de lo que quieras hablar, lo que me parecía interesante era que pusiéramos el acento en esto de que la unidad no es un tema que simplemente se declama. Podemos hacer unidades que tengan que ver con lo electoral, y en un año electoral vale la pena decirlo, y hemos señalado ejemplos, ¿no es cierto?, donde aparece muy claro el enemigo. Pero en otros lugares donde no aparezca claro cuáles en todo caso son los enemigos, que el campo popular se ponga de acuerdo en 10, 15, 20 políticas de Estado que acordemos y que nos comprometamos a llevarla adelante, sea cual sea el color del gobierno que viene, y que esto tenga estatus parlamentario. Podemos comprometernos, sin ser ingenuos, en que 15 o 20 temas comunes se transformen en políticas de Estado que nadie discute. Y, por supuesto, ni un paso atrás en lo que se ha logrado avanzar en términos de la línea progresista de los tiempos, ¿no es cierto? Es decir, esto que vos bien mencionabas, el tipo de corte que tenemos, la definición internacional, aprovechar mejor las oportunidades que se nos presentan en el plano internacional, que van a ser muchas durante el resto de la década, avanzar en la asignación universal, ¿no es cierto?, que no tiene que ser replanteada en para volver a situaciones anteriores, seguir avanzando en cada vez lograr espacios mayores de autonomía en el plano internacional, sobre todo en el plano económico. Es decir, me parece que hay una cantidad de cosas en las que seguramente la mayoría de los sectores populares están de acuerdo. Basta llevarlas adelante en un compromiso maduro que realmente honre estos 35 años post-golpe, ¿no?
En un rato vamos a escuchar una entrevista que le hizo un colega de Radio Nacional a León Gieco.
Pero qué lindo.
Y León Gieco va a decir que en Argentina se hizo algo que no se hizo en el resto de América.
Así es.
Y eso lo hizo un amigo tuyo, Raúl Alfonsín, el viejo.
Sí, señor. Este es el otro asunto. No nos apropiemos de estos temas. Rescatemos lo de Raúl Alfonsín y el juicio de las juntas y Estracera y Kirla Vedre y todo lo demás. Y rescatemos también lo de Néstor Kirchner, de bajar los cuadros y de haber logrado avanzar en que hoy estemos juzgando definitivamente a los genocidas. Compará esta situación con la que todavía vive Uruguay, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si hay un organismo simbólico del tema de derechos humanos, esta comisión le ordena a Uruguay que derogue la ley esa que impide buscar a los asesinos y cómo fue la desaparición de los padres de la nieta de Helman.
Mira vos. Sí, pero no nos damos cuenta de que somos millonarios en algunos aspectos.
En algunos aspectos, objetivamente, somos vanguardia. Yo creo que en el tema del juzgamiento a las juntas militares, que fue un caso inédito, también tiene otro caso inédito en esta cantidad de represores. Estamos llegando a los 240 que están siendo juzgados definitivamente por una justicia que nadie puede tachar de parcial. Una justicia donde ellos se puedan defender, donde ellos tienen la oportunidad de la defensa que no le dieron a sus víctimas.
Bien, yo a veces, ya te he dicho más de una vez que vos no pareces radical, Miguel.
Bueno, yo espero que estas cuestiones sean por lo menos reconocidas por mis correligionarios. Pero me interesa más que mis amigos la comprendan, ¿no? Sin duda.
Bueno, Miguelito, se me acabaron las preguntas y nada, después de vos va a hablar Milagro Sala. Vamos a pasar el discurso que dio ella el 24 de marzo en la plaza. Serás bienvenido en cualquier ocasión.
Por supuesto, Carlos, y es siempre un placer estar con los oyentes, ¿no es cierto?, y sobre todo volver a aquellos lugares que uno tiene tan queridos en Jujuy.
Un abrazo gigante desde acá.
Un gran abrazo, Carlos.
Gracias, querido.
Muy buenas noches a todos.
Chao, Miguel. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿te parece, Hernán?, el 53, que es el discurso de Milagro Sala en la plaza el otro día, el 24. Duró 8 minutos 10, lo sintetizamos, le mordimos 2 minutos y medio, así que va a durar 5:40. Vamos.
¿Cuántos compañeros que luchaban igual que ustedes por trabajo, salud y educación, vivienda digna, hoy no están al lado nuestro, pero nos dejaron una enseñanza de que nunca tenemos que quebrar, que nunca tenemos que tener miedo y que la convicción de seguir adelante y de decirle basta el atropello hoy es la respuesta? Porque no solo en Jujuy hay muchos jóvenes en la calle, sino de punta a punta en Argentina. Me comentaban que la Plaza de Mayo se reventaba, la cantidad de jóvenes y adultos y niños y madres y organizaciones sociales, que algún sector político dice que las organizaciones sociales somos mala palabra. Cuando hoy las organizaciones sociales han crecido gracias a los productos de los malos gobiernos, de los malos gobiernos que se han olvidado de lo que menos tienen. Esta bandera no es casual, que tenga cerca de 2 cuadras y media, no es casual, porque porque la cara de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos se refleja en ustedes, que fueron compañeros, vuelvo a insistir y no me voy a cansar de insistir, que luchaban por trabajo, salud y educación, vivienda digna, para poder opinar, para poder decir que queremos ser libres, queremos una Argentina para todos. Y esta Argentina para todos es la que hoy, y discúlpeme, no estoy haciendo política, pero esta Argentina que es la que hoy queremos para todos y no para unos cuantos. A veces daba indignación cuando Evita decía de que qué vergüenza en un país tan rico, en un país tan rico, que hayan tantos pobres, muchos pobres y pocos ricos. Y lo que todos los 30.000 compañeros desaparecidos peleaban por la igualdad, como nosotros peleamos por la igualdad, de que no haya más pobres, sino que nosotros subamos para arriba y mínimamente podamos llegar ahí y poder decir que tenemos que llevar la comida a la casa, de poder decir que nuestros chicos ya no tengan que ir a la guardería ni comer en los comedores. Por esto luchaban los 30.000 compañeros desaparecidos, por esto, por un país distinto, por un país que queramos para todos. Por eso, compañeros, y nos tenemos que seguir, a nombre de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, seguir luchando continuamente en la calle y seguir haciendo la cabeza. Que para algunos políticos y milicos decían que eso era de zurdo. Y que hoy dicen eso, que eso es de zurdo, que eso es de los comunistas. No es de comunista, no es de zurdo. Simplemente que a muchos les molesta que se despierte conciencia. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Cuando por ahí en la calle nos dicen que tienen que salir con ellos, que tienen que estar al lado de ellos. O como por ahí ayer veíamos los videos, el cura del edema que decían, vos no supiste cuidar a tu hijo. Vos no sabés que vos sos responsable de lo que pasó tu hijo, ese cura de mierda. El cura Medina hacía sentar a los jóvenes y a los detenidos y que le digan, ¿qué hiciste? Confesá, Dios te escucha. Y atrás de la ventana estaban los médicos. Y así nos dicen que confiemos en ellos. ¿Qué confían en ellos? Nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, en cada uno de ustedes, y seguir levantando el país y la provincia. Y hoy no lo tenemos a Néstor. A Néstor que tuvo, discúlpenme la madre, que tuvo los huevos suficientes de tomar la EMA y sacar esos cuadros. Que Néstor fue uno de los que tuvo huevos. No lo hizo Alfonsín, no lo hizo De la Rúa, no lo hizo Menem, lo hizo Néstor. Y por los 30.000 compañeros desaparecidos, compañeros, por ellos, por la madre, por los hijos, por los familiares, hoy tenemos que decir, estamos hoy todos presentes, compañeros. Estamos presentes, compañeros. No es casual hoy que hay cerca de 25 organizaciones sociales y todas las banderas entreveradas. No es casual. Hace un rato las compañeras agradecían el milagro. No es milagro. Son todos los dirigentes que comenzaron a tomar conciencia que no nos juntamos lo que menos tenemos. No vamos a poder levantar la provincia y el país. La única manera de levantar la provincia y el país juntándonos y estar así, las banderas entreveradas de todos colores. Eso es lo que significa unidad, unidad popular, unidad del campo popular, lo que soñaban nuestros 30.000 compañeros desaparecidos.
Ahí está, lo dijo Milagro, lo dijo el perro, lo dijo el militante radical Miguel Ponce, la unidad. Vamos, muchachos, ¿qué estamos esperando? No jodamos más, ¿eh? Nos vamos al corte con un tema que es bonito, es más que nada bonito. Hasta la música es bonita y también tiene una letra. Hay un país donde la gente se siente dueña del lugar en el que está y la naturaleza también se hace amiga y es parte de la misma energía, ¿eh? Como pasa a veces en Jujuy. Vamos.
En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Coron Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar.
En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño, tuve amistad, un amigo que no jugara más, pero la calle hoy se llama como él.
En un lugar llueve tanto que se apaga el sol y el odazal besa siempre tus rodillas.
Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer.
En un lugar donde el agua alza volcanes
y el tiburón y sonido en agua dulce, el huracán pone un bosque en reverencia mortal.
Tiembla la tierra, tiembla el mar de ese lugar.
Dale una luz a la gente que ha buscado
su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.